Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costello.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Hoy es viernes. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto poder saludarlos.
Bien, oye, pues muchos, muchos temas. Quizá la parte más impactante es que Estados Unidos ya boletinó al presidente de Colombia, ya lo puso en la lista de OFAC, Gustavo Petro. Dice que han subido efectivamente pues la producción de cocaína y responsabiliza al presidente de Colombia. De eso, Argentina celebrará el domingo, estamos atentos a ese tema. Unas elecciones que son en muchos sentidos un plebiscito para determinar si Javier Milei tiene o no la mayoría poder seguir adelante con sus reformas o lo detienen. Estaremos, por supuesto, también atentos al asunto. Allá en Gijón, el día de hoy se entregaron los premios Princesa de Asturias. Fue un día muy marcado por presencia mexicana. Graciela Iturbide, la reputadísima fotógrafa, fue reconocida con el premio Princesa de Asturias en las Artes, y el de la Concordia se lo dieron al Museo de Antropología. Ahí estuvo su director, efectivamente, recibiéndolo. Muy interesante los en este caso galardonados. Este filósofo alemán sudcoreano dijo una frase absolutamente memorable: somos esclavos del teléfono celular. O sea, fue un invento que hicimos, hoy somos sus esclavos. Vivimos literalmente para él. Vea, incluso sus más allegados viven pendientes del teléfono mucho más que del entorno en el que están. Una interesantísima reflexión. La princesa, la heredera al trono, hizo una reflexión también sobre la convivencia y sobre la democracia, que vale, por supuesto, vale mucho la pena retomar. Se cumplen 80 años de la ONU y hay dos recomendaciones que le quiero hacer. Una, que lee el libro de Claude Heller, ese gran diplomático mexicano, el gran historiador del neoliberalismo, y que le eche un vistazo también hoy a la revista Foreign Affairs en español, Latinoamérica. América. Tiene varios textos sobre los 80 años de la ONU, amén del libro de mi gran amiga Cristina Rosas, que publicó hace algunos meses sobre los 80 años. Platicaremos, por supuesto, el tema. Se registran ya 80 fallecidos por las inundaciones del país. La presidenta regresó a Hidalgo para supervisar las labores de ayuda. Por cierto, ella anunció que ya tiene un libro que le publicó Planeta, un libro en el que en la portada están ella y el presidente anterior. Por aquello, efectivamente, de la transición, le llamó transición histórica. Ahí están las imágenes de este libro, de esta publicación, que hace efectivamente Planeta. Dice que este fin de semana ya estará en librerías. Ya anunciaron que habrá un conversatorio para discutir el libro de la jefa del Estado, Cintia.
Pues, doctor, también en informar que en notas internacionales Mark Carney ya dio respuesta a lo que anunció Donald Trump. Dijo que no pueden controlar la política comercial de los Estados Unidos y lo que sí pueden controlar es desarrollar nuevas asociaciones y oportunidades, incluidas con los gigantes pues económicos de Asia. Lo escucharemos un poquito más adelante.
Sí, viene APEC y ahí está la amenaza directa aquí sobre el tema del comentario de Trump. La presidenta dijo que había que ir viendo, pero no nos pronunciamos sobre el particular. Bueno, vamos a una breve pausa, después regresamos con la titular de una de las delegaciones allá en Puebla, que renuncia pues porque la vincula ni más ni menos que asuntos no del todo confesables. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que la delegada efectivamente del bienestar, resulta que estaba una de las delegadas en Puebla, su nombre es Anayeli López Hernández, pues resulta que estaba en este caso en el evento donde estaba Nazario Ramírez, acusado de nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La delegada de la microrregión presentó, por tanto, su renuncia, dicen que por motivos personales. Creo que los motivos personales fueron esos. Y bueno, viene la depuración, viene en serio efectivamente esta necesidad de ir planteando pues un cambio en la forma en que se relacionan los grupos criminales con el poder político. No sé si les va a dar tiempo de depurar todo esto. Hoy dio a conocer también la autoridad federal, que hubo detenidos en dos entidades federativas. Hubo el H, ¿cómo se llama el que detuvieron? H, ¿qué? Ya me pierdo yo con tantos. Una la apodan, Juana María, la apodan la Conta, HH4, identificado como integrante del grupo criminal de los Ventral Leiva. Se pierde uno con tantos Hs y tantos Zs y todo lo demás. Entonces, cuatro integrantes del Cártel del Golfo, esto fue en Tamaulipas, y en Tepozotlán fue detenido Jair Francisco N., lo apodan el H4, identificado como integrante del grupo criminal de los Ventral Leiva. Hoy hubo dos tiroteos, Lisbeth Hernández, aquí en la capital de la República, el último ahí en la colonia Juárez. Cuéntanos.
Así es, Leo, buenas noches. Esta tarde, dos hechos violentos tuvieron lugar en la Ciudad de México y los dos en la alcaldía Cuauhtémoc. El primero fue en Tepito, en el eje 1 Norte y Tenochtitlan, donde un ataque directo terminó en balacera. El saldo fue de 3 muertos y una mujer lesionada. De los 3 muertos, 2 fueron los hombres contra los que iban dirigido este ataque directo, uno en el lugar, otro en el hospital. El tercer muerto, lamentablemente, fue un hombre que simplemente pues estaba en esta zona al momento del intercambio de disparos, y la lesionada pues también era una señora, una mujer que estaba pasando por esta zona. Afortunadamente ella no está en riesgo su vida, sin embargo, pues como te comento, el saldo fue de 3 muertos. Y esta tarde, algunas horas después, aquí en la colonia Juárez, en el cruce de Nápoles y Londres, hubo otro ataque directo por hombres que iban a bordo de una motocicleta contra otro motociclista. Impactos de bala en el cuello y en el tórax fueron los que pues lo dejaron tendido en la calle. Servicios de emergencia constataron que ya no contaba con signos vitales, y bueno, permanece la movilización en la zona y las labores de servicios periciales en el lugar. Mientras tanto, los responsables habrían escapado a bordo de la misma motocicleta en la que llegaron estos dos hechos violentos en la alcaldía Cuauhtémoc este viernes.
La movilización o la inmovilidad, porque ahí sale ser un tráfico bastante, bastante deprimente. Entonces, en una moto se acercaron y ahí lo mataron directamente, Lisbeth.
Efectivamente, al menos 3 impactos en cuello y tórax fueron los que le habían robado la vida a este motociclista. Y pues lamentablemente, en lo que ya se ha convertido en una costumbre, llegan en moto, escapan en moto muy fácilmente en el tráfico y se les pierde el rastro.
Así están, tienes toda la razón. Bueno, pues se ha convertido en una costumbre, y la fiscalía nos va a decir a lo mejor que el asesinato se planeó también ahí en la colonia Juárez, como si tuviera alguna relevancia donde planearon los asesinatos. Pero bueno, nos van dosificando la información así. Bueno, pues muchas gracias por el reporte. ¿Tienes algo más?
No, hasta el momento es lo único, la movilización que continúa en la zona. Y bueno, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el dispositivo que continúa todo este fin de semana por el Gran Premio de la Ciudad de México, este dispositivo de seguridad y vialidad en mediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, que involucra a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Tránsito, Policía Bancaria Industrial y Equipo Metropolitano. Si usted se va a acercar a la zona, váyase con tiempo, el tráfico se pone bastante intenso, pero bueno, pues todo este dispositivo de movilidad, la verdad es que sí facilita el tránsito, tanto de peatones, automovilistas, que pues, se acercan a esta zona con motivo de este evento que concluye el próximo domingo.
El Gran Premio de México, bueno, platicaremos más adelante del mismo. Gracias, Lisbeth. Y bueno, le comento que hoy allá en Gijón tuvo lugar la ceremonia, el acto, en donde entregaron los galardones, el premio Princesa de Asturias. Su Majestad el Rey lo presidió, pero le dio efectivamente a su heredera pues, todo el protagonismo. Ella tuvo el discurso efectivamente central. La Princesa de Asturias dijo que no está de más recordar la naturaleza de las dificultades y todos los problemas que hoy tenemos. Habló de la democracia, habló de la convivencia. Parte de lo que dijo la Princesa de Asturias.
La convivencia no es fácil, pero es el único camino para lograr el progreso compartido. Tiene sentido cuidar y defender los valores que, como españoles y europeos, en realidad como ciudadanos de cualquier lugar, nos definen y nos guían. Confiar en ellos es confiar en la libertad frente al miedo, en la justicia frente a la arbitrariedad, en la democracia frente a la intolerancia, en el Estado social de derecho frente al abuso del poder, en los derechos humanos frente a la indiferencia. Soy consciente de que a veces las palabras pronunciadas tras un atril pueden sonar vacías, pero sé también que no está de más repasar y recordar la naturaleza de las dificultades y las soluciones e insistir en que no hay fórmulas mágicas para gestionar esa complejidad. Hoy los premiados contribuyen precisamente a avivar ese entusiasmo. Muchas gracias.
Pues eso dijo la heredera al trono. Ella pues será, cuando llegue el momento, la reina de España. Entre los galardonados estuvo el filósofo y ensayista surcoreano. Él es alemán y además dio su discurso en alemán. Un discurso brillante, breve pero brillante. Byung Chun Han. Yo descubrí este cuando mi amigo el embajador Miguel Ángel Orozco me regaló este libro. Un libro brillante sobre la infocracia. Después leí varios más sobre él. Un hombre deslumbrante, y él, bueno, pues dijo que está perdiéndose el respeto en las democracias actuales, pero particularmente dijo algo está rematadamente mal en nuestra sociedad. Los seres humanos nos hemos convertido en esclavos del teléfono. Es verdad que la gente está como nubilada. Sí, espérame, déjame revisar mi teléfono antes de mandar el fragmento del filósofo. Parte de lo que dijo el galardonado.
Últimamente he reflexionado mucho sobre la creciente pérdida de respeto en nuestra sociedad. Hoy en día, en cuanto alguien tiene una opinión diferente a la nuestra, lo declaramos enemigo. Ya no es posible un discurso sobre el que se base la democracia. Alexis de Tocqueville, autor de un famoso libro sobre la democracia estadounidense, ya sabía que la democracia necesita más que meros procedimientos formales. Necesita más que meros procedimientos formales, como lo son las elecciones y las instituciones. La democracia se fundamenta en lo que en francés se llama mœurs, es decir, la moral y las virtudes de los ciudadanos, como son el civismo, la responsabilidad, la confianza, la amistad y el respeto. Sobre todo, el respeto, porque no hay lazo social más fuerte que el respeto. Y sin mœurs, la democracia se vacía de contenido y se reduce a un mero aparato.
Pues parte de lo que dijo este brillante filósofo, vale la pena que lo lea, además sus libros son breves y van al punto. Estuvo naturalmente el grandísimo, el colosal Eduardo Mendoza. Dijo, mire, la cosa más bonita que me han dicho es que soy un proveedor de alegría, lo cual pues es la cosa más hermosa que le puedes decir a un escritor que ha hecho pues de su pluma y de su estilo, un estilo brillante, uno de los grandes, dijo él, además a pesar de mi edad me sigo considerando una joven promesa de las letras en lengua española. Lo vamos a tener como enviado de Cataluña aquí, de Barcelona, en la FIL, así es que habrá que disfrutar. Eduardo Mendoza esto dijo.
Alguien me ha llamado proveedor de felicidad, es el mejor elogio que he recibido en mi vida y me gustaría que fuera cierto, aunque sea en una dosis homeopática. Pero si alguna felicidad he dado a mis lectores, ellos me la han devuelto con creces, con su lealtad, su complicidad y su cariño. No soy optimista ni pesimista porque no sirvo para prever el futuro, pero no me gusta el mundo tal como lo veo hoy en día. Quizá porque he tenido la suerte de vivir una larga etapa excepcional de relativa paz, estabilidad y bienestar. A mi edad, uno preferiría disfrutar de lo que hay y no andar quejándose de lo que falta, pero me temo que no podrá ser. Por lo demás, los años me han hecho valorar sobre todas las cosas el respeto. Y si algo me han enseñado es que todo es relativo, o quizá no.
Bueno, pues ahí tiene usted la voz de los sabios. También estuvo Mario Draghi, ha reconocido que por deseable que fuera una auténtica federación europea, esta requeriría condiciones políticas que hoy por hoy no existen. Estuvo también Graciela Iturbide. En un momento más le voy a presentar un fragmento de lo que la fotógrafa mexicana dijo sobre la fotografía. Ella recibió el premio por las artes y el premio a la Concordia lo recibió el director del Museo de Antropología de la capital de la República. Permítame hacer una breve pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Le comentaba entonces que hoy fueron entregados los premios Princesa de Asturias, un acto que se celebró ahí en el Teatro Campo Amor. Le informábamos, bueno, de los discursos, ya le he presentado algunos fragmentos de algunos. Mario Draghi, otro de los galardonados, dijo lo siguiente.
El futuro de Europa debe ser un viaje hacia el federalismo. Pero, por deseable que fuera una auténtica federación, esta requeriría condiciones políticas que hoy día no existen. Y los desafíos a los que nos enfrentamos son demasiado urgentes como para esperar a que surjan. Por lo tanto, un nuevo federalismo pragmático es el único camino viable. Se trata de un federalismo basado en cuestiones concretas, flexible y capaz de actuar al margen de los mecanismos más lentos de toma de decisiones de la Unión Europea.
Bueno, pues parte de lo que dijo y, por supuesto, dos galardonados, dos en este caso exponentes mexicanos. Fíjense, el país que más galardones tuvo no tiene ninguna particularidad, ni es una competencia entre los países, fueron los Estados Unidos. Estuvo ahí imponente Serena Williams, estuvo también el doctor Massey. La que no estuvo fue la doctora King, que por razones, entiendo, de salud, no pudo ir a recibir el galardón. Pero mexicanos estuvieron Saborit, que recibió el premio a la Concordia por el Museo de Antropología, y la descomunal, gigantesca Graciela Iturbide, quien dijo lo siguiente.
La parte más conocida de mi obra retrata el mundo indígena de México. Le he dedicado mis mejores años y gracias a ella recorrí buena parte de mi país, sobre todo las regiones apartadas y desfavorecidas donde sobreviven y resisten los indígenas. Sin embargo, al igual que la inmensa mayoría de los mexicanos, soy el resultado de la fusión entre dos culturas, dos visiones del mundo, casi siempre encontradas. La historia de México es la del sincretismo, que me habita y no podría sacrificar uno de sus vertientes sin mutilarme a mí misma. A raíz de la Guerra Civil Española,
bueno, pues parte de lo que dijo Graciela Iturbide, ahí lo tiene, mensaje que llega efectivamente desde Oviedo, por un lado, de este reconocimiento a ella, y el otro al Museo Nacional de Antropología. Bueno, lo dejo ahí. Vamos a recordar, cambio de argumento informativo, a recordar lo que dijo ayer la jefa del Estado a propósito de este decreto que permitió la importación de vehículos chocolates, que es básicamente lo que ocurrió. Dijo que ha habido algunos abusos. Pues cuando legalizas el contrabando, pues decir que hay abusos, a mí me parece complicado. Pero parte de lo que dijo fue esto.
Sí, va a haber ajustes por los años. Va a haber ajustes y ya lo podemos presentar con Secretaría de Economía y Hacienda, porque se ha abusado mucho de este decreto. Entonces, sí va a haber ajustes y ya los presentamos.
Gracias, muy
bueno. Bueno, y damos la más cordial bienvenida a Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de Lambda. Presidente, ¿cómo estás? Buenas noches.
Doctor Curcio, muy buenas noches, un gusto saludarle.
Preguntarles a los, sus agremiados si ustedes los han consultado para la digamos, la reevaluación o la reedición de este decreto, que entiendo que ha afectado mucho el mercado de vehículos en el país. Guillermo.
En efecto, doctor Curcio, ha habido una afectación muy importante por la introducción masiva de vehículos de desecho procedente de Estados Unidos. Y nosotros hemos estado constantemente buscando el diálogo con las diferentes tendencias del ejecutivo y
clarificar. Creo que lo estoy perdiendo, Guillermo. Vamos a tratar de enlazarnos por otra vía, pues estamos oyendo muy mal. Y bueno, preguntaba yo si oía bien al aire, de pronto se cortó. En un momento más vamos con él. Bueno, le comento que hoy se publica una encuesta en Argentina sobre la aprobación de Milei. Me dije que ya tengo a Guillermo Rosales. En un instante nos ocupamos del tema argentino. Guillermo, buenas noches nuevamente.
Buenas noches.
Bueno, pues me decía entonces, este decreto ha tenido en los últimos tiempos una afectación importante a sus agremiados.
Así es, se han regularizado a través de el decreto emitido por el presidente López Obrador en enero del 2022, poco más de 3 millones de vehículos. Y esto representa una regularización de 7 vehículos por cada 10 vendidos nuevos en nuestro país. Este decreto de regularización regulariza, legaliza el contrabando. Son vehículos que se introducen sin ningún trámite aduanero, que proceden de subastas de vehículos con declaratoria de pérdida total y que saturan el mercado secundario, el mercado de vehículos usados en nuestro país, deprimiendo el precio que pueden recibir quienes son propietarios de un vehículo usado y deciden venderlo por alguna necesidad o preferentemente para renovar su vehículo. Este decreto no tiene ninguna razón de ser, puesto que existe un mecanismo legal para poder hacer la importación de vehículos usados, obviamente con la presentación de los documentos que acreditan la propiedad. Así es también que no debes de tener impedimento técnico en cuanto a los mecanismos de seguridad para poder circular, y por otro lado con el debido pago de aranceles. Es una evidencia que el crimen organizado es quien más lucro ha obtenido con este decreto de regularización del contrabando, y por ello nuestra petición permanente para que se termine está en el ámbito de facultades del Ejecutivo derogar el decreto, mismo que tiene vigencia hasta el 30 de septiembre del 2026.
Pues no parece que vaya a ocurrir, Guillermo.
Hay una muy alta probabilidad, eso estamos nosotros esperando, que se termine la regularización del contrabando y que se permita, mediante un reforzamiento, mantener un comercio ordenado de vehículos usados a través del trámite de importación.
Ya, bueno, pero pues sí es inquietante que en este país que tiene guachicol fiscal, pilatería y todo lo demás, el propio gobierno institucionalice el contrabando y después diga que ha habido algunos abusos. Yo digo, bueno, si es contrabando decir que ha habido abusos, es como los que se meten a robar un banco y dicen, oiga, pues se robaron las monedas, solo se debieron haber robado los billetes, Guillermo.
Fue totalmente improcedente la emisión de este decreto de regularización del contrabando. Y más aún cuando ha quedado acreditado por las propias autoridades en sus investigaciones, como lo ha dicho la presidenta, que ha habido abusos. Estos abusos traducen en que más del 90% de los vehículos regularizados ni siquiera cumplen con las de por sí laxas reglas que se colocaron en el decreto, como fue el hecho de que no hubiera vehículos robados, de que no hubiera vehículos que se estuvieran introduciendo recientemente al país, y por otro lado una prohibición expresa para regularizar aquellos vehículos que tuvieran declaratoria de pérdida total por los riesgos tan altos para la seguridad de las personas que esto implica. Pues nada de eso se ha venido cumpliendo, doctor Curcio, por eso la necesidad de terminar con la regularización del contrabando.
Pues ahí están. Guillermo, pues muchas gracias por el enlace. Buenas noches.
Buenas noches.
Es increíble todo esto, ¿no? Yo, en fin, me sorprendo al mismo tiempo. Ves que el contrabando está por todos lados. Hoy, fíjese, estaba comiendo muy agradablemente ahí en la Miguel Hidalgo y salen los vendedores ambulantes. Ya la Miguel Hidalgo está lleno de vendedores ambulantes, ponen puestos de tacos, de tortas, por todos lados, ¿no? Yo no sé si efectivamente el gobierno local se da cuenta de cómo está la delegación. Pero iban con chalecos de vendedores ambulantes. ¿Sabe qué estaba vendiendo? Relojes pirata. Y uno dice, ya en serio, se legaliza todo en este país. Claro, dirán, vamos a regularizar que los relojes pirata le den garantía a quien los compra, ¿no? Así está como su decreto este de vehículos de contrabando. Son de contrabando, pero vamos a revisar que no haya abusos, ¿no? Oiga, compré un reloj pirata y no me dan garantía. Imagínense cómo están las cosas. Está poblado de ambulantes que dices, pues esto no pueden invocar que se trata de economía popular, ¿no? Ahí hay detrás de todo eso crimen organizado. Cintia.
Pues doctor, en Argentina se va a celebrar este domingo las elecciones legislativas que se presentan como un plebiscito sobre los dos primeros años de gobierno de Javier Milei. Escuchemos qué fue lo que dijo. Bueno, aquí el presidente. Adelante.
Todos los argentinos dijeron basta, ahora sí, ahora nos ponemos de pie y salimos adelante.
Pues eso dijo Milei, pero las encuestas dicen que el 55% lo desaprueba, un 39% lo aprueba y la percepción de la economía no es buena. ¿Cómo incidirá esto? Esa es la gran pregunta, Cintia, en la intención de voto de los argentinos. ¿Le darán una oportunidad a Javier Milei de volver a tener una mayoría que le permita gobernar? ¿O le dirán, hasta aquí llegó don Milei? El 51% cree que la situación de su familia es mala y el mercado de trabajo un 70% cree que está mal. Bueno, pues atentos a lo que ocurre en Argentina. En un momento más tendremos un enlace hasta aquel país. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
20:38, un momento más platicamos con Macario Schettino, acaba de publicar un libro muy sugerente, se llama Conspiraciones, México a través de 6 siglos. Cintia, el libro de la presidenta, ¿cuál es?
Pues ya lo presentó, doctor, se llama Diario de una transición histórica, donde ella narra su gira con el expresidente y la entrega de poder. Y bueno, ya fue distribuido en todas las librerías del país para este fin de semana.
Yo creo que lo histórico era Biden-Trump, ¿no? Pero no, la histórica es entre ella y López Obrador, y la portada son ella y López Obrador. Bueno, estamos, por supuesto, atentos a lo que ocurre efectivamente en el continente. Bolivia anuncia ya su salida del ALBA, con lo cual, pues, todo ese sueño del socialismo del siglo XXI, que ha acabado arruinando un montón de países, pues resulta que se va diluyendo. Ya Rodrigo Paz anunció que se sale Bolivia del mismo. Y bueno, cuando le echo un vistazo a la realidad de Argentina, contrasta mucho con la mexicana en algunos puntos. Para Argentina los principales problemas son corrupción, 50%. Está menos que nosotros, que anda por 75%, ¿no? La evaluación negativa del desempeño del gobierno en materia de lucha anticorrupción, desempleo 32%, altos precios e inflación 30%, que es el narcotráfico, aparece muy, muy abajo, 16%, y la impunidad en el sistema judicial 21%. Bueno, eso es lo que ocurre en Argentina. Rodolfo Rodríguez, vamos contigo, buenas noches.
El próximo 26 de octubre, unas elecciones legislativas que se presentan como un plebiscito sobre los dos primeros años del gobierno ultraderechista de Javier Milei, en un contexto de fuerte enfrentamiento político entre el oficialismo de La Libertad Avanza y el peronismo. Los 24 distritos electorales en Argentina abrirán las urnas para elegir a la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado a través de una boleta única en papel, un sistema que la mayoría nunca antes utilizó. Con 37 escaños actualmente en la Cámara Baja, La Libertad Avanza aspira a crecer gracias a la alianza con Propuesta Republicana y conseguir un tercio del Parlamento. El peronismo, por su lado, busca revalidar el 47% de sus diputados, mientras que otras fuerzas como la Unión Cívica Radical y agrupaciones provinciales van a esta elección con el objetivo de renovar la casi totalidad de su representación legislativa. En el Senado, La Libertad Avanza solo sumará bancas porque, a diferencia de anteriores elecciones, es la primera vez que lidera listas de candidatos para la Cámara Alta, mientras que el peronismo tiene como objetivo salvaguardar el 44% de los senadores que tiene. Para el peronismo, un triunfo le permitiría ubicarse como la principal fuerza de la oposición al gobierno de Milei, lo que supondría un empujón para ese movimiento político histórico tras el desprestigio del gobierno de Alberto Fernández y, además, abriría el proceso de definición de un candidato de unidad para las elecciones presidenciales de 2027. Bajo este panorama, podría esperarse que los dos principales movimientos políticos se proclamen ganadores. La Libertad Avanza festejaría un importante crecimiento de legisladores, mientras que el peronismo estaría en condiciones de celebrar haber obtenido la mayor cantidad de votos en el país.
Pues ya lo veremos, atentos a lo que ocurre ahí. Doctora Domínguez, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo con el gusto de siempre a ti, a todo tu auditorio. Pues en esta ocasión, mira, empezó de hecho el 13 de octubre la vacunación, el periodo de vacunación de la temporada invernal, que es importante que enfaticemos porque es necesario vacunarnos y estar atentos a esto. Estamos viendo la reemergencia de muchas enfermedades que ya estaban completamente, con una muy baja incidencia en nuestro país. En otros casos hemos tenido, por ejemplo, los casos del sarampión, que ahorita hablaré de eso porque también están incrementando los casos en México, en donde pues ya lo teníamos bastante controlado, pero por deficiencias en el abastecimiento de las vacunas, pues también hemos tenido una reemergencia. Y no se nos puede olvidar aquellas vacunas que año con año nos tenemos que aplicar. ¿De cuáles estoy hablando? Influenza y, a partir de la pandemia, por supuesto, COVID. De la influenza, recordarle a ti y a todo el auditorio, es necesario que se la apliquen a partir de los 6 meses de edad. Los bebés, a partir de los que cumplen 6 meses, se deben de aplicar una dosis. Al ser la primer dosis, se aplica una dosis y luego otra a las 4 semanas. Y para los demás, para los adultos, una vez al año. Esta es la temporada, recuerden que se debe de especificar que es la de la temporada invernal 2025-2026. Esta temporada de vacunación, este calendario de vacunación estará vigente hasta el 3 de abril de 2026. El gobierno federal, la Secretaría de Salud Federal, aspira a tener un avance en la cobertura del 70% para el 26 de diciembre. Esperemos que esto así sea, Leonardo.
Yo le informo a la querida doctora que va muy lento, ¿eh?
Va un bastante lento.
He preguntado en 2 o 3 lugares, me dicen, todavía no la tenemos.
Sí, sí, es importante que la busquen. Si no la pueden ubicar en su centro de salud, pregunten a sus médicos privados que también pueden tenerla, no es costosa, y búsquenla. Y en cuanto a COVID, si bien han estado, seguimos con la vigilancia epidemiológica, sobre todo a nivel internacional, para las subvariantes que emergen, busquen la vacuna. Ya también el gobierno únicamente de manera oficial comentó que va a aplicar Spikevax, que es la de Moderna, y Comirnaty, que es la de Pfizer. También a partir de los 6 meses de edad se pueden aplicar la de Moderna y a partir de los 2 años de edad la de Pfizer. No dejen de buscarla, las vacunas son seguras y nos pueden evitar problemas, sobre todo en los grupos de riesgo.
Tomamos nota. Oye, ¿y la de sarampión me ibas a decir?
Sí, la de sarampión, solo eso es lo que te quería comentar, porque fíjate que, pues ya viste, la OPS nos pone como en el segundo lugar del mundo que tiene más casos de sarampión, y es que pasado 21 de octubre, pues registró que tenemos más de 5,000 casos en todo el país. El estado más afectado sigue siendo Chihuahua, y el tema es el rezago en la vacunación. Además, mucha gente que le tiene miedo a la vacunación a partir de la pandemia y demás, yo les pido por favor enfáticamente, la vacuna de sarampión es indispensable. Si ustedes no se acuerdan si se vacunaron, póngansela, no les va a pasar nada. No les va a pasar nada si se ponen una sola dosis de vacuna de sarampión. Búsquenla, ya la hay en absolutamente todos los centros de salud. Es importante porque esta vacuna, al tener una cobertura suficiente, podemos alcanzar una inmunidad de rebaño importante que pueda hacer que proteja también a los otros niños y adultos mayores, que eso es importante. Leonardo, pensemos que el sarampión no es nada más una erupción cutánea y que te da como una especie de gripa, que no es gripa, pero sino que también te puede dar además complicaciones a nivel encefalitis, inflamación del sistema nervioso de manera importante. Entonces, no crean que nada más es algo en agudo, también nos puede dejar secuelas, Leonardo.
Muy bien, pues tomo nota, doctora, te agradezco mucho tu sección.
Les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien. Cuídense y vacúrense.
Y por supuesto que lo haremos. Doy la más cordial bienvenida a Macario Schettino. Macario Schettino, usted lo sabe, es un economista, un analista político y, en mi concepto, uno de los intelectuales más potentes de este país. Yo creo que en 100 años se le va a reconocer todavía más, porque pues Macario Schettino tiene dos empeños que en este México nuestro no son muy populares. Uno, quiere que trabajemos, lo cual en este país así como que mucha friega. Y la otra es que jubilemos buena parte de nuestra mitología. Mi querido Macario, buenas noches.
Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio.
En 100 años dirán, es que Tino bregaba por esas dos cosas, pero no era muy, o sea, si eres muy popular y muy reconocido, pero a mucha gente le irrita todo lo que dices. Pues estamos convencidos de una serie de elementos que han generado mucha confusión. Una confusión que tú dices en tu texto, parecía que se iba diluyendo, pero es muy resistente, es casi más resistente que un jugador de fútbol americano, Macario.
Sí, las ideas sobre las cuales se construye una nación son determinantes, y nosotros fuimos eligiendo un conjunto de ideas que no ayudan mucho a que el país sea exitoso, pero que además tienen un trasfondo histórico de muy largo plazo, y eso es lo que traté de estudiar y explicar en este nuevo libro, Conspiraciones, porque me parece que realmente somos hoy nosotros una sociedad profundamente medieval, es decir, orgánica, es decir, corporativa, con una visión del mundo que no es fácil de adaptar al siglo XXI. Y esta es la gran dificultad a la que tú te refieres como esta dureza del jugador de americano. Pues es que es una visión de tanto tiempo que no es fácil irla cambiando, y no lo hemos logrado.
Tú dices, es un estudio muy interesante, 6 siglos nos contemplan, efectivamente está muy bien planteado el tema de cómo se va formando México y cómo se va formando España. Muy interesante ese primer siglo, ¿no? Cómo arrancan dos países, en este caso, en plena formación. Es una cuestión no definitiva, es una España consolidada que conquistó a un México que preexistía, sino dos construcciones casi paralelas, Macario.
Efectivamente, el arranque de este país, que hoy llamamos México, es el enfrentamiento, el encuentro, si prefieren, de dos países que están en formación. No existía España como la conocemos hoy, no existía Europa realmente como conocemos hoy a ese continente. Es una construcción que se realiza alrededor de Carlos I de España, V de Alemania, de su hijo Felipe II, y es en ese periodo en el que también se va construyendo este país. Es un periodo complejo, pero que me parece a mediados del siglo XVII, yo lo pongo exactamente en 1648, nosotros ya tenemos un país distinto. No es ni España ni lo que había sido el conjunto de culturas que vivían en esta región. La Gran Nueva España inicia en 1648 y se convierte en la región más rica de la corona española.
Ese es el segundo ciclo, pero el primero hemos efectivamente supuesto, y nos ha ayudado algún personaje como Leclésio, el premio Nobel francés, a decir que el mundo indígena desapareció. Y tú no recuerdas, retomando en muchas reflexiones históricas y muchas, en este caso no solo de México, sino del mundo, que era el mundo indígena, pues es la base en gran medida del tipo de sociedad que fueron construyendo los primeros, llamémoslo así, novohispanos, Macario.
Sí, la construcción de la Nueva España se realiza sobre la organización social que ya existía aquí, esta cosa que aquí se llamaba...
el paraíso terrenal, entiendo, ¿no, Macario?
el Altépetl, le llamábamos aquí, es decir, la conjunción del agua y el cerro, que es el pueblo, que estaba habitado por un clan que llamaban en ese entonces Calpulli. Esta es la sociedad sobre la que se construye, y esta sociedad va a tener una religión que es resultado del enfrentamiento de dos visiones, del catolicismo ibérico, que no es exactamente el catolicismo tradicional, y de las religiones que se tenían aquí. Y esta fusión es lo que va a dar origen a un mundo totalmente distinto. Por eso me parece es importante entender que lo que construimos no se parece a ninguna de las dos cosas por separado. Es una conjunción construida con base en lo que existía.
Ya. Oye, y además, bueno, describes ahí un tema que es muy importante, el declive demográfico que hay efectivamente en el primer siglo, un declive demográfico que le pega, por supuesto, a la Nueva España, pero también a la España tradicional, Macario, las epidemias y, bueno, pues las pandemias en aquel siglo.
Sí, es lo titulo ahí bichos y vacas, porque es lo que destruyó a la población que vivía en esta región, las enfermedades, pero también la llegada del ganado. Nosotros no teníamos aquí en esta región muchos animales y sobre todo animales grandes. La llegada de vacas, de borregos, de puercos, de gallinas, transforman por completo la forma de producción y van dificultando a muchos de los que vivían aquí sus cultivos tradicionales, de manera que hay una caída de población que nadie sabe exactamente de qué tamaño fue.
Nos ha gustado decir que eso es un genocidio, Macario.
Ese es uno de los grandes cuentos que se les ocurren. Hay una tragedia en este uso de las palabras. Se habla del imperio español como si se tratara de los imperios coloniales europeos del siglo XIX. Es una cosa totalmente distinta. En el siglo XVI, cuando llegan aquí, los españoles llegan con el objetivo de poblar y evangelizar. No son los conquistadores coloniales ingleses, franceses u holandeses del siglo XIX que iban a un lugar para saquearlo. No, aquí vienen a construir naciones nuevas. Eso es lo que vienen a hacer. Traen.
Y lo que querían era usar a la gente para que trabajara, no extinguirla, no matarlos.
Obviamente, ¿para qué los matas luego? ¿Quién trabaja, mano?
Oye, ¿no? Y recordar simplemente, yo no tenía presente los datos, tú lo refrescas en tu libro, hay efectivamente una baja demográfica muy fuerte, pero España entre 1600 y 1700 perdió 2 millones de habitantes, España, y bueno, la famosa peste atlántica de 1647 fue devastadora. Pero bueno, nos estamos quedando en el primero y el segundo siglo. ¿Tenemos solución mientras no nos replantemos una relectura de la historia, Macario?
Yo creo que necesitamos entender bien qué es lo que construimos en México en esa época, porque no lo hemos logrado dejar atrás. Esta construcción que fue la Nueva España, que fue, insisto, la región más rica de la corona española, el centro del comercio global, la conexión entre Asia y Europa. Nosotros financiábamos a Perú, a Filipinas, al Caribe, a España, y eso es lo que en el momento de que llamamos independencia se empieza a transformar, pero de una manera muy particular. El único momento en el que tratamos de construir una sociedad moderna ocurre en el Porfiriato y en los últimos 30 años que han dado en llamar neoliberales. Fuera de esos periodos, lo que hemos tratado de hacer es mantener nuestra perspectiva medieval, nuestra perspectiva novohispana. Y eso para el siglo XXI no es exactamente la mejor forma.
Pero en este sexto siglo parecen muy populares todas esas tesis, ¿no?
Eso es lo que está ahora de moda, porque tenemos el regreso de estos esfuerzos de pensamiento corporativo, de pensamiento colectivista, de presencia muy fuerte del Estado, que como tú decías hace un momento, refiriéndote al resto de América Latina, pues han resultado bastante dañinos, ¿no?
Ahí están. Oye, pues un libro muy potente, una reflexión verdaderamente sugerente, Conspiraciones México a través de 6 siglos de Macario Schettino, que ya digo, en 100 años dirán, era un intelectual, es un intelectual muy potente, quería que trabajáramos y que desmontáramos mitos. Macario, te mando un abrazo.
Muchísimas gracias, Leonardo. Un saludo gracias. Para todo el auditorio.
Pintor, tenemos gran premio en México.
¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Sí, así es. Arrancaron hoy las prácticas libres, donde Max Verstappen fue el más rápido, incluso imponiendo un nuevo récord en el autódromo Hermano Rodríguez. Y el mexicano Patricio Ward estuvo probando el McLaren durante 30 vueltas en la práctica matutina. Será mañana cuando se dé la tercera práctica a las 11:30 y a la 1 de la tarde, a las 3 de la tarde, mejor dicho, la calificación, para dar pie el domingo ya a la carrera, al gran premio, a las 2 de la tarde.
Estupendo. Pues ya estaremos, por supuesto, comentando el tema. Te mando un abrazo, pintor.
Abrazo, doctor. Buenas noches.
Oye, Cintia, hoy fue un día de equivocaciones. Bueno, es viernes, ¿no? Entonces sí. Se permite todo.
Se
cuéntame.
Vale, se vale. Pues es que en el cierre del informe del Tribunal Electoral, un error protocolario sorprendió a los asistentes. Veamos un poco qué fue lo que pasó.
Para interpretar el himno nacional.
¿Qué precio tiene el cielo? Ah, ya. Bueno, pasa aquí también, a veces producción te pone lo que no es, va Claudia Sheinbaum y sale hablando cualquier otro.
Así es, en lugar del himno nacional, pues la salsa. Y durante la presentación del cuarto informe del DIF estatal, Laura Sansores San Román, hermana de la gobernadora, sorprendió al iniciar un evento interpretando esta canción.
No, bueno, estoy seguro que les encanta. Ahí está, un informe. Nos vamos, cuídate, sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.